Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de Cope Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante con el firme propósito y objetivo de entretenerles e informarles. Arrancamos. Miren como si España no tuviera otros problemas que desviar la atención ahora con una moción de censura que a todas luces no saldrá adelante y solo servirá para intentar reforzar un gobierno que busca subterfugios para encubrir sus falacias. Vox vuelve otra vez a alterar el orden natural de las cosas. Ya lo hizo en Castilla y León con ese requerimiento de la interrupción del embarazo que, siendo comprensible, no era el momento, porque permitió una cortina de humo tras la que se escondió el Ejecutivo Nacional, amplificando toda su atención mediática a este asunto. Y ahora, cuando el gobierno se resquebraja, hace agua, se convierte en un reino de taifas, llega esta moción de censura que es una nueva cortina de humo. Y si perjudica a alguien, es al que la propone. Y si beneficia a alguien, puede ser a la oposición. Porque si entre tres oponentes dos se golpean sin sentido, sin tino, el tercero, si toma la estrategia adecuada, podría salir vencedor, ¿no? Eso de siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. El gobierno de España practica el canibalismo político, se fagocita, esto es un mal de la izquierda, y Podemos siempre ha sido, digamos, una bomba en el vestuario, ¿no? Y a dos meses de las elecciones insulares, autonómicas y locales, estamos viendo posturas independizadas y desligadas de un criterio unánime, cada uno con su discurso vencedor. Es decir, estamos viendo más madera a la hoguera de las vanidades. Temas que vamos a tocar en la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a hablar con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret. Ayer conocíamos ese requerimiento de la delegación del gobierno que obligaba a la corporación a anular todos los acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno desde el pasado 30 de diciembre hasta la fecha. Y ojo, porque en virtud al régimen jurídico del sector público, en su artículo 36 se le otorga responsabilidad patrimonial personal a las autoridades en una cuestión de estas características. Sigue insistiendo Sergio Lloret que con dos miembros se tiene la mayoría absoluta. Vamos a hablar con él en unos minutos. Tema social. Nos iremos al barranco de Arguineguín. Allí, en el conocido como barrio de Ventos, en Mogán, pues unas 26 familias de las cuarterías que llevan toda la vida viviendo ahí, más de 30 años, ven peligrar sus casas por un litigio de tierras. Y algunos ya dicen que no tienen otro sitio donde ir después de estar toda la vida viviendo ahí. Vamos a conocer este caso. Vamos a conocer la estrategia de buenas prácticas en busca de un barrio más amable. Es una propuesta bonita, es una propuesta interesante. La ha puesto en marcha la Asociación Vegueta Ocio y Restauración. Vamos a hablar con su gerente, Olga Palacios. Nos iremos también de carnaval. El carnaval todavía sigue rodando en la isla de Gran Canaria. Han acabado, pues, en Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Maspalomas también, ponía el punto y final. Pero a las zonas rurales todavía les quedan las carnes tolendas. Nosotros nos vamos a acercar a Valle Seco. Los martes sobre las 12:35 aproximadamente, ya saben que ponemos el foco en el turismo. Llega la Semana Santa. Con la Semana Santa finaliza también la temporada de invierno. Pues vamos a hablar con el presidente del SCAL. Y después de una especialidad que se llama coloproctología, fundamental para detectar el cáncer con mayor prevalencia, que es el de colon, hablaremos con un coloproctólogo. Tiempo de análisis, la visión que tienen nuestros invitados sobre diferentes asuntos de la actualidad. Bernardo Sagastume, Nacho Afonso, compañeros periodistas. Pues esto y lo que surja es lo que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez, son las 11:10. Como siempre, ponemos en orden todos los datos. Queremos empezar echando un vistazo a la actualidad. Trágica tarde ayer en Las Palmas de Gran Canaria. Conocíamos que en el barrio de Pedro Hidalgo, pues un hombre de 58 años asesinaba a su tía de 85 y después pretendía suicidarse, quitarse la vida. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días, así es, el hombre de 58 años detenido este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, acusado de haber matado a su tía de 85, tras lo que intentó suicidarse, ha recibido ya en alta hospitalaria y ha sido trasladado a dependencias policiales, donde se le tomará declaración hoy martes. Continúa la conmoción en el barrio de Casablanca 1 por el asesinato de Carmen Correa, una vecina muy conocida. Andoni Sedek Hernández confesaba en la televisión pública su incredulidad. No comprende cómo alguien puede cometer ese crimen.
Y al final nos enteremos eso, que fue el sobrino que la apuñaló y demás. La verdad que eso todavía me cuesta creerlo, la verdad. No comprendo cómo alguien puede llegar a hacer eso, sobre todo un familiar. Y la verdad que información no mucha, la verdad. Esa señora llevaba ya bastante tiempo, que ella había estado sola y demás. No entendemos la verdad mucho esto.
A las 12 se guardará un minuto de silencio por este crimen machista. Además, un día más te contamos el problema que sigue existiendo en las oficinas de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy también hemos visto largas colas a las puertas del edificio para pedir una cita previa o poder iniciar sus trámites. El portavoz de uno de los sindicatos con representación, Gustavo Santana, de UGT, asegura que solo unos pocos trabajadores del refuerzo anunciado por la delegación del gobierno van a trabajar en el área de la que podrían solventar estas colas. Por cierto, para evitarlas, contarles que él ha propuesto, mejor dicho, volver al modelo anterior, a la cita previa.
Sí, en 2019, 2018, la cita previa no era obligatoria. ¿Por qué no volvemos o probamos por lo menos un par de meses a ver si funciona, a ver si quitamos un tapón, a ver si eso resulta que en lugar de atender a 100 personas podemos atender a 200? Y quitas el tapón y quitas esta agonía que está sufriendo el pueblo canario porque no ve que es imposible que ni siquiera le digan si tiene derecho o no a una prestación o...
Y un último apunte, un suceso. La Guardia Civil ha denunciado a 4 personas por cometer una infracción administrativa al acceder a la cima de la montaña de Tindaya, un espacio que tiene prohibido el acceso al estar declarado monumento natural, bien de interés cultural y categoría de zona arqueológica en la isla de Fuerteventura por la existencia de grabados rupestres.
Volveremos a actualizar la información. En unos 15 minutos aproximadamente, desde el 112, nos dicen que no hay ningún tipo de noticia que se genera en la calle digna de ser mencionada. Deportes. El derbi ya es historia, al fin y al cabo, ¿cómo es eso? De agua pasada no mueve molino y ahora todas las miradas puestas en el domingo. No sé si decir punto de inflexión para saber cómo está la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que está claro es que necesitamos los 3 puntos sí o sí ante el Sporting. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Sí, lo que pasa es que los puntos de inflexiones puede ser para positivo o para negativo. Ojalá que sea el momento de la Unión Deportiva. Exacto, del cambio.
Para positivo.
Después de lo del derbi, perdió la Unión Deportiva Las Palmas puestos de ascenso directo. Es tercero ahora mismo en la tabla clasificatoria el equipo de García Pimienta. Está en un momento delicado, no vamos a decir malo, pero sí está teniendo malos resultados la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo fuera de casa. 4 últimos partidos, ninguna victoria, 3 empates y 1 derrota. ¿Y de qué manera? Ante el Club Deportivo Tenerife y en qué partido, ante aquel rival, lógicamente, esperemos que no deje secuelas lo que ha sido ese encuentro. Ya desde hoy, la Unión Deportiva preparando el encuentro ante el Sporting. Quedan 10 finales para acabar lo que es la temporada actual, y entre ellas tiene que jugar ante los 5 equipos que están junto con la Unión Deportiva en puestos de promoción y de ascenso directo. Le queda un calendario complicado al conjunto Gran Canario, pero se han puesto como meta ir pensar en el partido a partido, pensar en el encuentro frente al Sporting y conseguir los 3 puntos para intentar, según lo que ocurra con el Eibar y con el Granada, volver a puestos de ascenso directo. Y en baloncesto tenemos en la jornada de hoy Eurocup, juega el Gran Canaria, lo hace frente al Buducnost. Ya estamos en la penúltima jornada de lo que es la fase regular, ya está clasificado el Gran Canaria para jugar la fase por el título de la Eurocup, es decir, las eliminatorias, pero siendo primero, acabando como líder del grupo B de la Eurocup, el Gran Canaria jugaría en casa todas las eliminatorias, y eso es lo que busca ahora mismo. mismo el equipo de Jakalako. Y a partir de las 6 de la tarde, Buduknok, Gran Canaria, partido de la Eurocup.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran.
Gracias, Javier.
11:15, tal día como hoy, en cuanto a la efeméride musical, si yo les digo su nombre, pues a lo mejor no les suena. Pero si escucha esta canción, seguro que sabe de quién estamos hablando. En 1940 nace una de las voces más impresionantes en el mundo del soul y todas sus variantes. Estamos hablando de Salomon Burke en Filadelfia, Estados Unidos. A los 13 años y gracias a su gran voz, poderosa voz, ofrecía en una emisora de radio el sermón semanal. En 1960 comenzó a publicar sus primeros discos de gospel, pero años más tarde ya grababa para Atlantic, donde explotó ahí su inconmensurable talento como vocalista. Incluso fue conocido como el rey del rock and soul. Los más grandes, Tom Waits, Bob Dylan, Elvis Costello, Van Morrison, Nick Lowe, incluso Brian Wilson, todos escribieron canciones expresamente para él. Hoy queremos homenajear a Salomon Burke, nació tal día como hoy, falleció en 2010. Oh, yeah. 11:17 minutos, seguimos contando noticias. Queremos saber, no hace falta que lo haga usted, para esto estamos nosotros. ¿Qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla?
Comenzamos, como siempre, con nuestra página web, que pueden consultar cuando ustedes quieran. Ya saben que vamos actualizando toda la información al respecto y también pues todos nuestros programas, audios de invitados e incluso pues programas también a nivel nacional que quieran escuchar, que se hayan perdido. Bueno, pues tenemos en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, además de consultarlo en nuestras redes sociales, tan solo tecleando COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Leemos, entre otros asuntos, mata a su tía en Las Palmas de Gran Canaria y luego se intenta suicidar con respecto a esa noticia que íbamos contándoles al comienzo de este programa, de este magazine. Además, en la provincia Diario de Las Palmas leemos: el hombre que presuntamente asesinó a su tía sale del hospital y está detenido. También Hacienda quiere aflorar 193 millones con 310 empleados, menos de los que necesita. Muere Yayo Rodríguez, adiós al eterno hombre orquesta. La verdad que era un referente en la noche capitalina, un empresario en el ocio nocturno, sobre todo.
Uno de los grandes pioneros de la noche en Las Palmas de Gran Canaria, junto a Pepe McDonald, ya lo decíamos así ayer.
También leemos en directo esa moción de censura a Tamames contra el gobierno Frankenstein de Sánchez. La autodeterminación no existe. Y la banca debe aún a los canarios 1.200 millones por las cláusulas abusiva.
Que lo pague, eso tenemos que recurrir nosotros.
En el Canarias 7 también, Carmen, también leemos en relación a ese crimen machista. Carmen siempre con una sonrisa hasta que su sobrino la mató. También leemos: las urgencias no hospitalarias rebosan 400 pacientes en un día en el doctoral, en ese centro de salud del doctoral. Taichet Fuentes sabía que el mediador estaba grabando las conversaciones, habla poquito, es uno de los, de lo que se habla precisamente sobre este caso mediador. La Gran Canaria 2 por Arucas y Boya se divide en dos para facilitar el realojo de 300 casas y el Cabildo pagó a Guagua 0,76 euros por cada viajero que usó bonos insulares.
Pues también echamos un vistazo a las redes sociales. Queremos saber de qué se habla en Twitter Tendencias.
Pues 5 de las 10 tendencias del día pasa por esa moción de censura que se está llevando a cabo ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Tamames a Sánchez. Hay un desmadre generalizado del gasto público por electoralismo. El presidente Abascal, sus palabras no van a encontrar más eco que el auditorio complaciente del Partido Popular y un par de tránsfugos solitarios. El líder ultra ha pedido a los populares votar juntos y la iniciativa que se va a debatir este martes y mañana miércoles no contará previsiblemente con esos apoyos suficientes. También contarles que de esta moción de censura, precisamente, pues es la sexta que se ha llevado a cabo en lo que llevamos de legislatura, no, sino de
democracia.
De democracia en España. Así que se está hablando mucho sobre esto, por todo lo que suscita. Se está hablando del caso mediador también en este Congreso de los Diputados. Y hoy es el Día de las Poesías, Javier.
¿Ah?
Así que habrá que pensar a lo largo de la mañana en, bueno, resaltar alguna poesía que te guste, o los oyentes mismos también pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05 y dejarnos las poesías que más le cuesta, porque
puede escribir
la verdad...
los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azul en los astros a lo lejos, ¿no?
Sí, muy bien.
Esa se te quedó
grabada, ¿eh? Para
a un panal de Ricamiel, dos mismos que sacudieron, que por golosas murieron, presas de patas en el exilio.
¿Qué haríamos sin la poesía, verdad? La verdad que es un día para recordar, así que animo a todos los oyentes que nos estén escuchando, a ti que nos estás escuchando, a que, bueno, nos escribas un mensaje, hagas radio con nosotros, que la verdad que nos encanta, y sobre todo que nunca dejes de leer poesía, porque la verdad que forman parte ya de nuestra vida, y aquí no solo en Canarias, sino en nuestro país, tenemos a grandes literarios y también poetisas.
Buen momento para despolvar el libro de Tomás Morales, por ejemplo, esa Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias, Carla. 11:22 minutos. Nos queda el tiempo. Bueno, pues nada, buena temperatura. Al fin y al cabo estamos en Canarias. Qué mejor lugar que vivir aquí, ¿no? En la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, tenemos ahora mismo 20 grados. En Moya, 18. En el Puerto de las Nieves, a Gaete, 21 grados. 13 graditos, frío, pues en Artenara, que al fin y al cabo es lo que toca, por cierto, que estamos en primavera ya. Y en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos en el norte de la isla cielos nubosos abriéndose claros en horas centrales y sin descartar llovindas ocasionales y dispersas en medianías. En el resto de zonas cielo poco nuboso con intervalos de altas. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de componente noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sureste a últimas horas del día y con predominio de las brisas en costas del suroeste. En cumbres viento de componente este, disminuyendo y girando a viento del sur durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A través de un oficio, y hablábamos ayer de esto, delegación del gobierno hacía un requerimiento al Cabildo de Fuerteventura, al presidente del Cabildo de Fuerteventura, para que anule todos los acuerdos tomados en Consejo de Gobierno desde el pasado 30 de diciembre. Todos deben ser anulados, y además le da un plazo de un mes. ¿Por qué? Por falta de quórum. Porque al fin y al cabo, en el Cabildo de Fuerteventura, esto parece que es un disparate, pero es así, parece que es surrealista, pero es así, gobiernan dos personas, tan solo dos, presidente y un consejero. Vamos a hablar precisamente con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, con Sergio Lloret, a quien tenemos en línea. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, presidente.
Buenos días, pues aquí en La Faena.
Presidente, ¿no era usted conocedor del artículo 42 de la ROF, que señala que para la constitución y celebración de sesiones, deliberaciones, toma de acuerdos del Consejo Insular, se requiere la presencia de mayoría absoluta de sus componentes, y en caso de que no existiera, pues una tercera parte de sus miembros, y en cualquier caso nunca inferior a tres, incluyendo la presidencia.
Sí, sí, perfectamente. Pero bueno, de hecho no es exactamente esa la redacción, es el artículo 42 del reglamento orgánico del Cabildo, que tiene dos apartados, el 42.1, que dice que efectivamente que para la válida constitución de las sesiones se requiere la mayoría absoluta de los miembros, que para el caso de cuatro son tres, para el caso de tres son dos y para el caso de dos son dos, porque la mayoría absoluta de dos son dos. y es en el 42.2, que es otro punto distinto del artículo 42, donde se dice que para el caso de que no se constituya en primera convocatoria, lo anterior era para la constitución en primera convocatoria, se celebrará la sesión media hora después, donde se requiere un tercio de los miembros y en todo caso un número no inferior a tres. Es para la segunda convocatoria, no para la primera. Bueno, eso ha sido, y respetando todas las opiniones, jurídicamente analizado por los servicios y bueno, ya no solo por los servicios, resuelto el recurso de reposición que planteaba el Partido Popular y además cimentado aún más con tres sentencias al Tribunal Supremo, que si quiere entramos en el detalle.
Pero, presidente, ¿no es claro el artículo del ROF? ¿Se necesita no menos de tres miembros, incluido el presidente?
Para la segunda convocatoria, la segunda convocatoria. O sea, que todas las...
Pero para la primera no hay quórum. Si no hay quórum en la primera, no, si no hay mayoría absoluta, hay que ir a la segunda.
No, la mayoría absoluta de dos son dos. Si están los dos presentes, hay mayoría absoluta de la sesión y con lo cual se puede celebrar en primera convocatoria, que es lo que se ha hecho hasta la fecha. Todas las sesiones que se han celebrado al Consejo de Gobierno se han constituido en primera convocatoria con presencia del presidente y consejero secretario, que son los dos miembros actuales del Consejo de Gobierno, que es lo que dice la ley, que tiene que haber un presidente y un consejero secretario, y además se cumple con el reglamento del Cabildo, porque es constituido en primera convocatoria, se tiene la mayoría absoluta, que para el caso de dos son...
Sí, presidente, y para el caso de uno la mayoría absoluta es uno, ¿no? Y no tendría mucho sentido.
No, pero uno no puede ser, uno sí que no puede ser, porque la ley de grandes ciudades y la propia ley de Cabildo, que la reproduce en el título décimo, establece que tiene que haber una estructura mínima de presidente y consejero secretario. Uno, sí que no es posible un funcionamiento del Consejo Insular con un miembro. Es lo que establece la ley.
Pero la mayoría absoluta del Consejo de Gobierno son sus componentes, y el Consejo de Gobierno pues debe estar formado por todos los consejeros que conforman el gobierno del Cabildo de Fuerteventura.
No, bueno, yo si quieres le traslado los informes jurídicos y lo que dice la ley y respetamos todas las opiniones. Vamos a ver, esta situación se da, primero no la propicio yo, esta situación se da cuando el Partido Popular decide abandonar el gobierno, no sé si en una imposición o en un pacto con Coalición Canaria, para tratar de provocar esta situación, que es una situación desde luego inusual, pero bueno, es la que nos hemos encontrado y con la intención clara, entiendo yo, desde el punto de vista de una estrategia política, y esto ya es una opinión personal, de intentar bloquear el funcionamiento de la institución con las estrategias políticas conjuntas de Coalición y Partido Popular. Sí. Hasta ahí, cada uno toma sus decisiones. Creo que es una responsabilidad para quien está en el gobierno y pueda asumir más áreas, abandonarlo solo para bloquear el funcionamiento del Cabildo, pero bueno, a eso se lo preguntan al Partido Popular. Y dada esa circunstancia, cuando estando en el gobierno no se presenta, que me parece todavía una responsabilidad mayor, los dos miembros del Consejo del Partido Popular al Consejo de Gobierno, yo solicito a quien me dice la ley que tiene que informar, que es el Consejo, la Dirección Jurídica, quien tiene que asesorar jurídicamente al Consejo de Gobierno, porque así lo establece la ley de grandes ciudades, no porque lo diga yo.
Ustedes tienen informes jurídicos que avalan que con dos miembros en primera momento, convocatoria se puede celebrar la Junta de Gobierno.
Si quieres, le detalle. En todo momento, nosotros no hemos dado un solo paso sin tener los cimientos jurídicos de los informes correspondientes, insisto, del órgano de la institución, que son los servicios jurídicos de la institución, que la ley dice que tiene que asesorar al Consejo de Gobierno, que es a quien corresponde asesorar al Consejo de Gobierno, no arbitrariamente a quien yo quise pedirle el informe, no. Se le ha pedido a los servicios jurídicos de la institución porque así lo dice la ley, que el asesoramiento al Consejo de Gobierno le corresponde a los servicios jurídicos de la institución insular. Y a la Secretaría del Pleno le corresponde el asesoramiento a los asuntos de pleno, de competencia del pleno. Entonces yo le encargo el informe a quien me dice la ley que debo encargarse.
Muy bien, el caso es que ahora mismo hay pronunciamiento de delegación del gobierno que le da un mes para revocar todos los acuerdos tomados en la Junta de Gobierno, en los consejos de gobierno, desde el 30 de diciembre.
No, tampoco es exactamente así. Si quieres lo aclaramos. Yo entiendo que esto, bueno, estamos en el momento, los meses previos a unas elecciones, bueno, son los partidos, unos los que estaban bloqueando desde dentro y se han visto fuera del gobierno, y los que han saltado precisamente para bloquear la acción de gobierno, sino que todos tengan su lectura política del asunto. Ni siquiera le cuento los pasos que hemos dado. Ante la situación que se dio, solicité el informe jurídico correspondiente que avala, primero, que está deja bien claro que la ley lo único establece un máximo de miembros del Consejo de Gobierno Insular de 7 más el presidente, y no establece mínimo, pero sí establece una necesidad, una estructura mínima de presidente y consejero secretario, que se da. Y en cuanto al quórum de las sesiones, en cuanto al número de miembros, se cumple con la ley. Y al quórum de las sesiones, lo que hablábamos antes, en primera convocatoria se establece mayoría absoluta, si están los dos hay mayoría absoluta, no podría celebrarse con un miembro, somos dos miembros, con uno sería imposible celebrar sesiones, y el caso del mínimo de un tercio, mínimo tres, es para la segunda convocatoria.
Sí, sí, eso lo sabe el presidente, pero discúlpeme.
Puede parecer no lógico, vale, pero sobre eso hay sentencias que efectivamente se remiten al texto literal del reglamento del cabildo, y que es lo que hay que no cabe interpretación, sino lo que está escrito. Si se hubiese querido exigir un mínimo de tres en primera convocatoria, se tenía que haber escrito en el artículo 42.1 del reglamento.
Bien, presidente, bien. Tengo el requerimiento aquí y al final el acuerdo dice invocación expresa del artículo 65 de la ley 7.1985, 2 de abril, en el plazo de un mes anule la aprobación de los acuerdos adoptados por el Consejo Insular en las sesiones celebradas el 30 de diciembre de 2022, 12 y 27 de enero de 2023, por ser contrario al ordenamiento jurídico en base a los fundamentos de derecho expuestos, sin perjuicio de que la corporación pueda, antes del vencimiento del indicado plazo, acreditar fehacientemente lo contrario.
Efectivamente, ahí lo tiene usted. Primero, bueno, ya desde que llega el requerimiento, hay que recordar que el jueves de la semana pasada ya he solicitado nuevamente a los servicios jurídicos de la corporación que de luego que emitan el informe que corresponda en base al requerimiento que nos llega. Además, voy a solicitar hoy, no dio tiempo ayer, a la delegación de gobierno, porque sí que se cita al inicio de ese requerimiento que se formula a raíz de una denuncia del 17 de enero, con la documentación que se aporta, suponemos que será la, no hace referencia, pero supongo que será la denuncia que hacía Coalición Canaria, con lo cual yo creo que es un tema más político que jurídico, pero pediré, como parte interesada, que nos traslade efectivamente el contenido de esa denuncia y la documentación que se ha aportado, y también porque no lo cita, si hay algún informe jurídico de la delegación de gobierno que avale, o es sencillamente en base a la denuncia y los aspectos que formula la denuncia, así que la impresión que solo ha opinado una parte, pero bueno, nosotros contestaremos formalmente al delegado del gobierno en base a los informes jurídicos de la corporación, y lo que sí adelanto, que decía antes, porque bueno, ya también se resolvió un recurso de reposición del Partido Popular que solicitaba la anulación de los actos derivados de los acuerdos del Consejo, de los distintos consejos de gobierno que hemos tenido que celebrar, y en ese recurso, bueno, lejos de tambalearse el razonamiento jurídico inicial, se cimentaba aún más, porque además hay tres sentencias del Tribunal Supremo.
Sí.
Recordemos que los acuerdos a quien corresponde interpretarlo es a los tribunales, y en este caso hay tres sentencias del Supremo similares o casi idénticas a este caso que dan por válida la constitución de la fórmula de los consejos de los órganos colegiados con dos miembros.
Muy bien. ¿Usted considera que este requerimiento tiene tintes electoralistas y que esto va a acabar, esto va a terminar en los juzgados?
No. Yo digo la denuncia entendiendo que la... Por supuesto, yo respeto el requerimiento que hace la delegación de gobierno en su responsabilidad, como no puede ser de otra forma, se formula una denuncia que yo creo que debe ser, porque la anunciaron en los medios, la denuncia que formulaba Coalición Canaria. Voy a pedirlo, no se cita en el requerimiento. Si usted lee el inicio del requerimiento, que veo que lo tiene en su poder, verá que habla de una denuncia del 17 de enero, que no se dice, y que razona en base a la documentación que se aporta en esa denuncia. Bueno, por eso es normal, es casi un trámite de audiencia que hace la delegación de gobierno, que respeto completamente en el ejercicio de sus responsabilidades, tiene que velar por la seguridad jurídica de los acuerdos de las distintas instituciones, entonces hace ese requerimiento para que el Cabildo también formule las observaciones o los fundamentos jurídicos que estime oportuno. O sea, estamos en un paso previo, bueno, en base a lo que habrá planteado esa denuncia podría entenderse esa situación, y ahora contestaremos. tiempo argumentando, pero que es un trámite normal entre instituciones, no es el primer requerimiento que se nos hace al Cabildo, ni el primero que el Cabildo hacemos a otras instituciones cuando los servicios nos han indicado que no están de acuerdo con algunas resoluciones de otras instituciones. Un trámite normal entre administraciones.
Presidente Sergio Lloré, presidente del Cabildo de Fuerteventura, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
A ustedes por el interés. Muy buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambialclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Germán Suárez es el consejero delegado de Astican.
Muchas felicidades al Centro de Orientación Familiar por su 45 aniversario. La verdad es que les conozco desde hace más de 14 años porque un estrecho colaborador mío es voluntario ahí y es de admirar que la vocación de atención y de servicio tanto de voluntarios como los profesionales del COF sigue igual de fuerte que desde que empezaron hace tantos años. Insisto, muchas felicidades y sigan con esa labor que es muy importante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida vamos a hablar de un tema social. Un tema social que afecta a 26 familias de Arguineguín. Arguineguín, el barranco de Arguineguín, ahí en Mogán. Pero antes echamos un vistazo a la actualidad.
Le contamos que la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, ha dicho hoy que la baja productividad de la economía canaria es una circunstancia estructural vinculada a una economía basada en el sector servicios, intensiva mano de obra, y ha defendido también que la mejora de este factor pasa por la modernización, tecnología, digitalización y conservación y atracción del talento. Mientras tanto, el Sindicato de Enfermería ha denunciado la realidad discriminatoria que perjudica, dicen, a enfermeras y fisioterapeutas, por la clasificación profesional en los subgrupos A1 y A2, que es, según apuntan, arbitraria, injusta e inaceptable. Y en tribunales, contarles que la Fiscalía ha solicitado 13 años y medio de cárcel y multas que suman 65 millones de euros a un piloto al que se le acusa de dedicarse a cruzar el Atlántico con avionetas cargadas de droga, como las 388 kilos de cocaína que transportaba un aparato abandonado por sus tripulantes el 26 de marzo de 2019 en el aeropuerto de Fuerteventura tras aterrizar procedentes de Brasil.
26 familias de las cuarterías de Bento. Bento es un barrio de Mogán, en el barranco de Arguineguín, están muy preocupados. Llevan pues toda la vida viviendo ahí, varias decenas, en estas casas, y ven peligrar sus viviendas por un litigio en el que se encuentra. Antiguamente, pues, fueron viviendas de los aparceros de las plantaciones. Ellos han luchado durante prácticamente toda la vida para tener ahí agua, para tener luz, ¿no? Para tener los servicios normales, corrientes, y ahora ven peligrar sus viviendas. Vamos a hablar con uno de los perjudicados, él se llama Diego Lorenzo, que no solamente es vecino del barrio, sino también presidente de la asociación Cañaón. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Cuéntanos un poquito qué problema tienen ahí, cuál es el litigio, por qué consideran ustedes que pueden perder sus viviendas, Diego.
Bueno, porque esta gente, la familia del Castillo, desde el 2011, creo que es, sí, 2011-2012, pues nos denunciaron porque no quieren echar de aquí. Porque dicen que esto es de ellos, que lo están reclamando y que y que no quieren echar. Y entonces, pues nosotros pues nos hemos reunido todos los vecinos y a luchar, porque nosotros consideramos de que la familia del Castillo por esto nunca se han preocupado. Vamos, no sabemos ni quiénes son, porque por aquí no han venido nunca. De hecho, todos los servicios que tenemos aquí pues los ha puesto el ayuntamiento, el servicio, el lo que era el alumbrado público y el alumbrado de las casas, uh-huh. el alcantarillado, los contados del agua, en la carretera la asfaltó el Cabildo, en fin, un parque infantil que se lo hizo el ayuntamiento, que ya luego lo quitaron por otro motivo, una cancha que tenemos aquí también que lo hizo el ayuntamiento. En fin, que tenemos todas las infraestructuras de un barrio. Vamos, es que esto es un barrio de Mogán.
Si se van de ahí, se acaba el barrio. Adiós, barrio. Pues, no hay barrio.
Claro. Sí, así es. Si aquí quitan eso...
Claro, yo me pregunto, ¿qué pasa con ese jardín que hay ahí? ¿Qué pasa con esos parques infantiles? Si se van ustedes
de ahí... El parque infantil lo quitaron. El parque infantil lo hicieron. Y luego lo quitaron... porque algunos vecinos se reunieron porque dice que se iban a, que había gente que se iban a drogar ahí.
Vale.
Vale. Entonces, el ayuntamiento cogió y lo quitó. ¿Entiendes? Lo retiró. Uh-huh. Pero bueno...
¿Ustedes cuántos años llevan viviendo ahí, Diego?
Bueno, yo te puedo hablar de mí, porque llevo desde 2001. Que llevo 22 años.
22 años.
En agosto hace 22 años.
¿Eres el más viejo de ahí, de la zona, o no?
No, que va. Aquí hay gente... Aquí hay una persona que tiene 90... Que el pobre creo que está ingresado. Según me dijeron allá, tiene 93, 94 años. Este hombre lleva aquí 50 años viviendo. Uh-huh. Esto está aquí desde el año 57, 58, que se empezaron a... que hicieron las cuarterías. Que, por cierto, que las cuarterías estas, las casas, estas fueron hechas por Juliano Boní,
sí,
con dinero público, uh-huh. Para que los aparceros que vinieron a trabajar aquí, que no eran de aquí, que venían de Galda, venían de la aldea,
sí,
venían de otros sitios, porque aquí no había nada, esto es un barranco, uh-huh. y se dedicaban a plantar el cultivo del tomate, pues hicieron unas, sentaron unas cuarterías, después ya la gente pues ya fueron reestructurándola, venía, haciéndolas más asequibles, ¿no?, para la vida y tal. Y entonces este hombre Julián Bonín, pues hizo las cuarterías porque la gente no se fuera.
Uh-huh. Claro, son 26 familias que hay ahí.
Son 24. 24 viviendas con la asociación de vecinos, que la asociación de vecinos la tiraron, ¿eh? Ojo. La asociación de vecinos la tiraron al suelo.
¿Por qué?
Sin contar con nadie.
¿Pero quién la tiró? ¿Un tractor fue ahí y la tiró? ¿Qué pasó?
La gente del castillo. Dice que fueron la gente del castillo.
¿Y ustedes creen que van a hacer lo mismo con sus viviendas? ¿Que va a aparecer un tractor ahí y empezará a tirar viviendas?
Seguramente, si ellos ganan el pleito, que nosotros, si lo perdemos, pues vamos a recurrir, por supuesto. Porque
claro, si ganan el pleito, pues veremos qué pasa. Pero si lo pierden, ¿ustedes tienen dónde ir? Las 24 familias.
No. Esta es mi casa. Uh-huh. Esta es mi casa. Uh-huh. Y lo de los vecinos es su casa. Uh-huh. ¿Me entiendes? A esta gente del castillo, de los herederos del castillo, nosotros a ellos nunca les hemos pedido nada.
Pero ustedes molestan ahí, le han dicho, oye, queremos que se vayan porque, no sé, queremos construir ahí, queremos hacer un parque, no sé, lo que sea.
Ellos durante más de 40 años, no quiero equivocarme con la fecha, pero un montón de años, ellos nunca han reclamado la propiedad. Nunca. Aquí nadie ha venido nunca a mi casa a decirme, oiga, esto no es suyo, márchese de aquí. ¿Eh? Ellos han venido así por la cara, vinieron un día, dice que vinieron unos notarios, o una gente que trabaja por notario, y te tocan en la puerta, y le sale cualquiera que puede salir, usted mismo puede salir cualquiera, y dice, usted quiere pagar, apunta, y te denuncian a ti. Pues por esto, aquí, a mí no me denunciaron a mi pareja, que mi pareja aquí no tiene nada. Está todo a mi nombre.
¿Cuándo sale el juicio? No sé si...
No, el juicio fue ayer. Lo que pasa es que el juez, la su señoría, lo reemplazó otra vez al 31 porque hubo una persona que no pudo declarar. ¿Entiendes? Pero el juicio se celebró ayer.
Sí, me refiero a la sentencia. ¿Para cuándo
esperen
ustedes?
La sentencia no lo sé, será a partir del 31, porque sí que una persona que declara, pues me imagino que el 31, pues el juez dirá, bueno, pues listo para sentencia, no lo sé. La verdad que no lo sé. Y después hay otra cosa, la señora esta, porque yo, la verdad, yo ayer en el juicio, yo entré como testigo. Es decir, no estaba no estaba dentro de la sala escuchando lo que estaban diciendo los demás, ¿me sí. entiendes? Mm. Bueno, esto ya luego me enteré después porque me lo dijo mi pareja y me lo dijo los demás. Yo entré como testigo. Y según testificó la señora doña Susana del Castillo, que dice que es la dueña de las tierras estas, dice ella que no quieren echarnos de aquí, que no queremos que paguemos nada, que le firmemos un documento, un papel, como que esto es de ellos. ¿Entiendes?
Ya. ¿Y ustedes son reticentes a firmar ese documento? Porque puede ser el primer paso para echar.
Desde luego.
Pero en ese documento no hay también, pues, ¿no tienen ustedes la seguridad, la garantía de que se van a quedar viviendo ahí a pesar de ser propiedad de una persona determinada?
No lo sé cómo van a redactar el documento. Si lo redactan, yo desde luego no lo voy a firmar porque eso es la calle. Ya. Eso, firmar el papel ese es la calle. Eso es... pum, firma y venga.
Claro, ustedes hay escrituras de propiedad y demás no tienen, ¿no?
No, yo tengo un contrato. Cuando yo compré la casa esta, se la compré al que vivía aquí, a la persona que vivía aquí. Y yo tengo un contrato privado con la persona, con el propietario que vivía aquí. Ya. Porque yo no sabía, el propietario, le pagué, me firmó el documento y se marchó. Yo llevo 22 años y aquí nadie me ha molestado. Nadie, ni del castillo, ni del ayuntamiento... ni de nadie aquí ha venido a decirme, oiga, márquese usted de aquí porque usted es un ocupa o porque usted se ha metido en una propiedad que es privada, porque usted se ha metido... Nadie.
Claro, si tienen las casas ahí, si se van ustedes, el barrio de evento, nada, no existe.
Bueno,
¿no?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí puede haber especulaciones. Antiguamente no. Hace, ¿cómo te voy a decir yo? Pues en el 2008, 2007, 2009, por ahí puede ser. Había un proyecto, se llamaba Proyecto Cocún. No sé si lo llegaste a escuchar alguna vez.
Sí, me suena.
Vale. Y era, en la zona esta donde vivimos nosotros, querían hacer un complejo de alto rendimiento para deportistas. Bien un jugador de fútbol, bien
un resort, un hotel.
Efectivamente, con piscina, para todo eso.
Sí.
Y luego no sé lo que pasó, que le dieron para atrás. Y se lo quisieron llevar a la aldea, pero en la aldea creo que también le dieron un patrón.
Sí, justo.
Y yo no sé si ahora, bueno. Que no lo sé, están otra vez con eso.
Ya,
o pues, también pues... el ayuntamiento de Mogán también dijo que querían poner aquí pues un cementerio, un punto limpio, la zona industrial.
Ya, pues vamos a ver qué pasa, Diego. Vamos a seguir este asunto a pie juntilla y seguiremos preguntando a ver qué es lo que ocurre. Gracias por denunciarlo en los micrófonos de la cadena COPE, Diego. Un abrazo.
Gracias a ustedes por darnos voz en el conflicto esto que tenemos con esta gente que es gordo, ¿eh? Es gordo y vamos a ver lo que pasa. ¿Vale?
Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Venga, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Hace un tiempo emprendimos un camino juntos, camino que nos hace estar presente en la vida de los que vivimos en Canarias. Nos gusta hablar contigo, estar a tu lado, a través de la tecnología o de persona a persona. Tú decides cómo te hacemos la vida más fácil, porque queremos estar donde te aportemos seguridad. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
Abuelo, ¿qué hace?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso, yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elcereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias es así. Buen tiempo, buen clima, playa y carnaval. Muchos pensarán, el carnaval ahí en la isla dura todo el año. Bueno, no exactamente, aunque según desde el punto de vista en el que se mire, porque hay muchos grupos del carnaval que comienzan ya en junio más o menos, y en junio todavía hay carnaval por ahí repartido. El color, la diversión, son dos días de carnaval, 25 y 26 de marzo en Valle Seco. José Luis Rodríguez es el concejal de Desarrollo Local. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo andamos?
Bien. ¿Con la mascarita puesta ya o todavía no?
Entre semana no. Ya nos apuntamos a carnavaleros el fin de semana con el encuentro del centro de mayores y ahora toca el 25 y 26.
Uh-huh. Bueno, pero el disfraz ya lo tiene elegido, ¿no? Ya lo tiene ahí planchadito, perfectamente colgado en el armario.
Yo tuve una juventud en la que disfrutaba mucho de los carnavales. Ahora lo que mi mujer me dice, vamos ahí así disfrazados y así vamos.
Se ha echado a perder entonces, ¿no?
Sí, ya, ¿no? El carnaval ya, como quien dice, hay momentos de disfrutarlo, ahora con relax.
Hay momentos para todo, concejal, no cabe la menor duda, para el trabajo, pero también para pasarlo bien, momentos distendidos totalmente. Bueno, ¿qué vamos a tener este fin de semana ahí en Valle Seco? ¿Cómo vamos a celebrar el carnaval?
Bueno, nosotros vamos a tener dos días de acción, dos días, el 25 y el 26, en el que inicialmente... Pues haremos el 25 está más la gala carnavalera en el auditorio Dr. Juan Rodríguez, en el que con el maestro de ceremonias que nos acompaña Roberto Herrera, pues haremos las delicias de los vallesequenses con el centro ocupacional que siempre se apunta a los carnavales de Galdar, de Las Palmas y demás palomas y que aquí hace el colofón de sus actuaciones y con la comparsa Aragüime pues también tendremos ese show de drag en el auditorio y también acompañados con el maestro Florido.
Uh-huh. Es decir que tenemos un programa interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un municipio, no me atrevo a decir pequeño, pero sí de no muchos habitantes, ¿no? Como otros, es decir, un carnaval adecuado, ¿no?
Sí, ya te digo que eso es el 25, que es el día fuerte, el carnaval para nosotros aquí, donde tendremos esas actuaciones en el auditorio, pero después ya vendrá lo que es la verbena carnavalera para todo el público en general, en la plaza del municipio, con la actuación del Combo Dominicano, la mecánica Tamarindo y un DJ Pro Master. Uh-huh. Esas son actuaciones que seguramente harán las delicias de todos aquellos que se acerquen por aquí, por Valle Seco, y esperemos que con moderación y con un poco de comprensión ante lo que es el carnaval de campo, que solemos ser gente divertida pero tranquila. ¿Sí? Y como siempre hay gente que se apunta a los carnavales de Valle Seco, pues que vengan con sosiego, que es lo importante para disfrutarlos todos juntos.
Desde luego que sí, y además estrenando esa zona comercial abierta, ¿no? El primer carnaval que tenemos en ese espacio comercial.
Es cierto, ya el año pasado ya pues arrancamos después de la pandemia, pues arrancamos los carnavales aquí en Valle Seco y pues ahora pues estrenamos esa zona abierta, una zona comercial que da más espacio, más juego a lo que es la verbena en la plaza y esperemos que pues ya no solo con los bares y cafeterías que están en la zona, sino también con la incorporación de otros chiringuitos que se acercan, pues podamos, como te digo, hacer un encuentro en el que todos nos podamos divertir y que, digamos, que la tranquilidad reine también, como no, para disfrutarlo de manera conjunta.
Sí. Concejal, que estamos viendo carnavales multitudinarios, ahí donde se celebran. Claro, después de la pandemia la gente tiene ganas de salir y pasarlo bien.
Por eso lo digo, porque el otro día fuimos a un encuentro y había una cantidad de gente increíble y esperemos que todos se acerquen aquí a disfrutar y como digo, pues disfrutar es pasarlo bien, pero sin que las copas se nos suban a la cabeza y que el encuentro pues sea pues sin incidentes y que lo pasemos todos al día siguiente lo podamos recordar como un gran encuentro, una recuperación de los carnavales en Valle Seco, uh-huh. y que ya el domingo, el día 26, pues hará un pasacalles y batucada y una gala infantil, y entonces pues que todos podamos recordar estos carnavales de Valle Seco como unos grandes carnavales en el que pues la armonía circule dentro del carnaval municipal.
Y preparando ya la fiesta de San Vicente Ferrer, ¿no?, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Prácticamente, este año coincide con la época electoral, el día 28 de elecciones, día 28 de mayo, es digamos que el domingo anterior a la fiesta principal, y es para nosotros siempre es el día fuerte de la fiesta, es el día domingo previo al lunes de que es festivo en el municipio de Valle Seco, el día de San Vicente. Y bueno, siempre coincide cada 8 años con la jornada electoral, porque cada 8 años coinciden, cada 4 salta un proceso electoral y después vuelve a coincidir con las fiestas municipales, y en este año pues volverá a coincidir en el 31. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que ese momento festivo no solo para la democracia, sino para los vallesequenses especialmente por el hecho.
Porque, corríjame si me equivoco, el día grande es el día de las elecciones, ¿no?
El día donde más actos hay es el día de las elecciones, precisamente porque es el domingo y es el día en el que no solo los vallesequenses van a disfrutar, sino las personas que vienen a visitarnos esos días. Entonces, pues es el día fuerte en sí. Ya después el día lunes, que es el día de la fiesta principal, pues donde es la procesión, los actos solemnes, las procesiones del Santo Patrón. Pues ese sí es un día también importante para nosotros, pero es cuando, por el hecho de ser día laborable para el resto de la isla, es cuando pues más disfrutan los vallesequenses, pero que los foráneos, los gran canarios, pues menos se pueden acercar. Entonces el día más fuerte es el domingo, pero el lunes es el día festivo.
Bueno, pues carnaval este fin de semana, el 25 y el 26 de marzo, y ya hablaremos ya de la fiesta de San Vicente Ferrer.
Ya hablaremos.
Sí, ya hablaremos. Concejal José Luis Rodríguez, gracias una vez más por atender a la COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias. Gracias a ti a todos. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Mesa Socorro Selección, empresa especializada en la distribución de productos de alimentación con más de 30 años de experiencia, inaugura su nueva tienda online, www.mesasocorro.com. Utiliza el código oferta Mesa Socorro y obtén un 5% de descuento en tu pedido online. Este mes disponemos de todas nuestras carnes ibéricas en oferta. Ven ya a Mesa Socorro Selección.
IOC, Clínica Dental, cuidando de tu salud bucodental desde 2005. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Ortodoncia invisible y estética. Carillas de porcelana mínimamente invasivas en 24 horas, entre otros tratamientos. IOC, Clínica Dental, es la clínica dental oficial y patrocinador de la Unión Deportiva Las Palmas. La primera consulta gratuita. Pídela en tu clínica dental IOC más cercana en el 928-149701 o en clínicasioc.com.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerlaserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy te saludo desde el Congreso de los Diputados, donde ahora mismo llevamos pues 4 horas de debate de la moción de censura que ha presentado Vox.
Señor Tamames, estamos demostrando con hechos, que ha habido un cambio de paradigma después de la crisis financiera.
Como escuchas, interviene a esta hora, en este momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que queda por delante todavía una larga jornada de intervenciones, réplicas y contrarréplicas. Estoy ahora mismo en una de las estancias que forman parte del Congreso, entre las salas de Cánovas y Sagasta. Estamos justo al lado del busto de Indalecio Prieto, una de las figuras históricas del Partido Socialista. No estamos muy lejos, además, de las puertas que dan acceso al hemiciclo. En el interior, ya sabes que se está celebrando ese debate. Ahora mismo, ese hemiciclo, las puertas están completamente cerradas. Con puntualidad, a las 9 de la mañana, ha comenzado el debate. El presidente de Vox, Santiago Abascal, encargado de justificar la presentación de la moción. Unos 45 minutos ha estado Abascal en el estrado en su primera intervención. Le ha dado la réplica a Pedro Sánchez sin límite de tiempo durante casi 1 hora y media. Bueno, en todo este tiempo se han lanzado todo tipo de reproches. Para Santiago Abascal sobran los motivos para esta moción, porque Pedro Sánchez, ha dicho, es un político caducado que deja un mensaje de odio. Le ha recordado la presencia de Bildu o de los independentistas como socios y, por supuesto, es el fiasco de la ley del solo sí es sí, con la rebaja de penas a los agresores sexuales. También ha hablado del caso mediador de presunta corrupción que salpica al Partido Socialista. Pedro Sánchez, por su parte, tampoco se ha salido una coma del guión previsto. Vuelta al discurso de la ultraderecha para acusar a Vox de anhelar una sociedad homófoba, de honrar a la dictadura y de representar al pasado. Discursos diametralmente diferentes, salvo en un punto, las alusiones al Partido Popular. Ahí sí han coincidido. Tanto Abascal como Sánchez han situado a Alberto Núñez Feijóo como protagonista, y eso que este ni siquiera está en el Congreso. Abascal le ha achacado al PP la pasividad ante este gobierno y Sánchez aprovechaba la ocasión.
Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí y sería bueno hacer oposición, o por lo menos una de ambas cosas.
Por lo visto, este delirio al señor Feijóo no le produce ni frío ni calor, le deja indiferente. Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago indiferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja.
Pues hasta las 11 y 40 minutos no hemos escuchado al protagonista de esta moción de censura, el candidato a Ramón Tamames, de 89 años. Sentado en el escaño de Santiago Abascal, ha pronunciado un discurso basado en la experiencia, con muchas referencias históricas. Ha criticado, por ejemplo, la Segunda República o los errores de la transición de la que él mismo fue protagonista. El de Tamames ha sido un discurso pausado, pero duro en el fondo y la forma, muy centrado en la unidad de España y sin dejar de lado la presunta corrupción del caso mediador, la ley del solo sí es sí o el control de la justicia.
Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. Montesquieu es un visitante molesto, porque están ustedes haciendo muchas cosas, y lo hemos visto con el Consejo de Poder Judicial, etcétera, en contra de esa división de poderes.
Pues Tamames está demostrando que la experiencia es un grado y por ahora se ha ceñido bastante al ideario de Vox. Los temas en los que no coinciden, que los hay y que son unos cuantos, no han salido, al menos hasta ahora. Con esta primera intervención de unos 50 minutos, Tamames ha abordado la parte controlada de su papel en este día, la del discurso. A ver qué tal se defiende ahora en un debate que se presume largo, bastante intenso y cargado de réplicas. La primera, la que está dando ahora mismo el presidente del Gobierno. Pues están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, que el Pleno del Constitucional aborda desde hoy los recursos a la ley de la eutanasia. Desde su entrada en vigor hace casi dos años, más de 9.000 profesionales sanitarios han objetado. La mayoría médicos. En su primer año se han producido 180 eutanasias en nuestro país. Día complicado también el que tiene Manuel Macron, tras salvar por la mínima su moción de censura contra la reforma del sistema de pensiones francés. Esta mañana recibe en el Elíseo a la primera ministra, así como a los presidentes de la Asamblea y del Senado. Las huelgas y las protestas están sucediendo por toda Francia. De hecho, en algunas gasolineras del sur del país comienzan a tener problemas de abastecimiento por el bloqueo de las refinerías. Y libres de elegir si migrar o quedarse es el tema elegido por el Papa para la próxima Jornada Mundial del Migrante, con el fin de promover una reflexión sobre un derecho no reconocido a nivel internacional, como es el de permanecer en la propia tierra.
Rochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla despide a su segundo entrenador de la temporada.
Lo ha hecho esta mañana después de perder el fin de semana con el Getafe y situarse a dos puntos del descenso. Se acaba José Manuel Oliva, la segunda etapa de Jorge Sampaoli en el Sevilla.
Sí, solo ha durado 5 meses y medio y a media mañana el Sevilla efectivamente hacía oficial ya la desvinculación de Jorge Sampaoli como técnico sevillista. Y el que acaba de aterrizar hace tan solo unos 10 minutos en el aeropuerto de Sevilla es José Luis Mendilibar, el ex técnico de Eibar y Alavés, entre otros clubes. A esta hora va camino ya del estadio Ramón Sánchez Pizjuán para firmar su contrato solo por lo que resta de temporada. Esta tarde Mendilibar dirigirá su primer entrenamiento en la ciudad deportiva.
Es noticia también de esta mañana que el delantero Erling Haaland se pierde por lesión el España-Noruega del sábado en el Barcelona. Acaba de informar YouSport que Gavi debe volver a ser inscrito como jugador del filial tras ser rechazado el recurso del Barcelona, y se ha dado a conocer la lista de participantes para el torneo de tenis Conde de Godó con Rafael Nadal y 4 de los 5 primeros del ranking: Alcaraz, Tsitsipas, Casper Ruud y Medvedev.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Disfruta de los Special Days de Marmotor del 22 al 24 de marzo. Tu BMW nuevo con condiciones especiales y entrega inmediata. Aprovecha la oportunidad y acércate a tu concesionario oficial de BMW en Avenida Escaleritas 178.
Vuelve a brillar, es primavera. López Am se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesam.com.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% en conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Elegido mejor coche del año 2023 en Canarias. Descúbrelo en la red Renault.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Carmelo Ramírez es el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria.
El Centro de Orientación Familiar, que en estos días cumple los 45 años, es una obra de Fermín Romero, básicamente de Fermín Romero. Y gracias a su tesón, a su empuje, a sus convicciones, hoy esto es una realidad absolutamente consolidada. Enhorabuena, Fermín, muchísimas gracias por ese trabajo y por ese compromiso durante tantos años en beneficio de las familias canarias.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo, como siempre, a la actualidad. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiti.
Contarles que un día más el problema que sigue existiendo en las oficinas de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy también hemos visto largas colas a las puertas del edificio para pedir una cita previa y poder iniciar sus trámites. Desde Juete aseguran que solo unos pocos trabajadores del refuerzo anunciado por la delegación del Gobierno van a trabajar en este área de la que se podría solventar estas colas. Por cierto, para evitarlas proponen además volver al modelo anterior a la cita previa, pero es una solución que también es complicada. Tienen que aprobarlo de elección general. El Pleno del Cabildo de Gran Canaria va a llevar una moción para tratar de contribuir a solventar este problema. El presidente es Antonio Morales.
Vamos a llevar una moción al Pleno del Cabildo, también al próximo Pleno del Cabildo, para insistir en la necesidad de que se solucione este tema. Efectivamente, se trata de tratar en un Estado de Derecho de manera injusta a colectivo importante de personas. Se la somete a una situación además de humillación. Es inaceptable que este tipo de cosas puedan suceder. Y está pasando también en las urgencias sanitarias.
Además, también contarles que el Sindicato Médico de Las Palmas ha atribuido a la crisis que hay en la atención primaria el caos vivido estas semanas en los centros de salud y las urgencias de Canarias. La mayoría de los centros de salud que tienen en urgencias ha visto incrementado el número de pacientes entre un 10 y un 20%. El portavoz del sindicato, Eric Álvarez, señalaba que esto ocurre en casi todos los centros de salud y ha puesto un ejemplo. En el doctoral se han atendido hasta 400 pacientes en un día. Cuenta con facultativo, atiende de media hasta 80 pacientes y se tardan hasta 11 días para optar a una consulta médica. Álvarez dice que la saturación de estos servicios se debe a que los pacientes se topan con largas esperas para acceder a su médico de familia y optan por acudir directamente a los servicios de urgencia.
Han visto incrementado el número de pacientes en los últimos días. Esa es una realidad. Datos es que varía, depende del día y depende de los centros de salud. Hacíamos el ejemplo de doctoral porque sí teníamos cifras de un día concreto de que se habían llegado a ver 400 personas cuando habitualmente se veían en torno a 300. En los otros lugares, pues digamos que se han incrementado entre un 10 y un 20%.
Y un último apunte, contarles que se está guardando un minuto de silencio frente a la presidencia del gobierno por ese calificado como asesinato machista del hombre de 58 años de edad que presuntamente mató a puñaladas a su tía de 85 en su vivienda ubicada en el barrio de Pedro Hidalgo, Las Palmas de Gran Canaria. Él ya ha recibido la alta hospitalaria y prestará declaración ante la Policía Nacional durante este martes.
Por cierto, que el Centro de Salud del Doctoral es uno de los que mayores cartillas tiene de toda España. Está hipersaturado de siempre, de toda la vida. Y claro, cuando hay un colapso de estas características, pues evidentemente pues salta la noticia ahí y es cuando vemos esas enormes colas. Es, si no de los tres primeros, pues de los siete primeros con más número de cartillas de toda España, ese Centro de Salud del Doctoral. Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las y media, 12:13, tiempo de análisis. Bernardo Sagastume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo va todo?
Hola, Javier, muy buenos días. ¿Qué tal va todo aquí? Muy bien.
Bueno, pues me alegro muchísimo. Por aquí también bastante bien. Ignacio Afonso, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Bien, bien, bien. Por aquí también bien. Bueno. Me he recuperado de una ligera afonía. Me tuvo fuera de juego al menos una semanita.
Bueno, pues nada, me alegro mucho. Oye, por cierto, ayer requerimiento de delegación del Gobierno al presidente del Cabildo de Fuerteventura para que anule todos los acuerdos tomados en Consejo de Gobierno por falta de quórum desde el pasado 30 de diciembre. Imagínense ustedes lo que esto significa, ¿no? Nosotros esta mañana hemos hablado con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, con Sergio Lloret, y nos decía que con dos ya tienen el quórum necesario. ¿Pero por qué? Porque el 100% de dos es dos.
No, la mayoría absoluta de dos son dos. Si están los dos presentes, hay mayoría absoluta de la sesión y con lo cual se puede celebrar en primera convocatoria, que es lo que se ha hecho hasta la fecha. Todas las sesiones que se han celebrado en el Consejo de Gobierno se han constituido en primera convocatoria con presencia del presidente y consejero secretario, que son los dos miembros actuales del Consejo de Gobierno, que es lo que dice la ley, que tiene que haber un presidente y un consejero secretario, y además se cumple con el reglamento del Cabildo porque es constituido en primera convocatoria, se tiene la mayoría absoluta.
Bueno, también nos decía que los servicios jurídicos del Cabildo de Fuerteventura se pueden realizar este tipo de plenos aún solo con dos miembros.
Respetamos cualquier interpretación que quiera hacerse, pero también lo hemos dicho, esta, la única que cabe es la de los tribunales, que ya lo ha hecho el Tribunal Supremo, porque ya la interpretación jurídica, cada administración tiene su autonomía y su ámbito de competencial, el Cabildo tenemos la nuestra y cualquier cuestión que quiera recurrirse corresponde a los tribunales, pero bueno, en este caso ha habido ya pronunciamientos del Tribunal Supremo que avalan el funcionamiento de órganos parecidos a este con dos miembros.
Hombre, Nacho, no parece coherente que se llegue a acuerdos tan importantes en un Consejo de Gobierno con tan solo dos personas. Ni es equitativo, ni es lógico, ni es normal, como lo es.
Bueno, no sé. Yo lo veo más como el presidente del Cabildo de Fuerteventura, la verdad. Porque puesto donde estamos ya, en este escenario en el que las elecciones van a ser pasado mañana, donde los grupos parlamentarios no se han puesto de acuerdo para montar una moción de censura, pues lo que está haciendo es un poco lo que cree que es correcto, que es mantener el gobierno y unos servicios mínimos y aprobando lo que considera. Si la delegación del gobierno, aparte que él tiene, lo lleva sosteniendo desde el principio, tiene el respaldo jurídico de los servicios judiciales del Cabildo. Y, por tanto, si la delegación del gobierno cree que está cometiendo una irregularidad o una ilegalidad, que lo denuncie. Pero no creo que este requerimiento que hace ahora de que lo resuelva o, si no, anule todas las decisiones tomadas, vaya a tener gran repercusión. No lo creo. Yo creo que si esto tuviera algún viso de ilegalidad, pues lo que tendría que ser es acabar en un juzgado, pero no con declaraciones a los medios de comunicación.
Es decir, tú ves más tintes electoralistas, ¿no?, este requerimiento de delegación del gobierno.
Sí. La verdad que no sé, porque vamos, que si no la delegación del gobierno, que lo lleve, ¿no?, que para eso tiene su servicio jurídico, que para eso tiene el respaldo de ser la representación del gobierno central en nuestra tierra, bueno, pues si lo considera que está cometiendo una irregularidad o una ilegalidad, que lo denuncie. Pero si no, yo creo que tiene que dejarse acabar la legislatura como puede, que básicamente es como lo está haciendo.
Hombre, es cierto que lo que hace la delegación del gobierno es conocer una denuncia de Coalición Canaria y además incluso la nombra en el propio requerimiento. Bernardo.
Sí, bueno, al final yo creo que esto puede quedar como una mera anécdota de una situación de inestabilidad política y también institucional una vez que se celebren las próximas elecciones, ¿no?, que son a una fecha bastante cercana. Entonces, esa es la posibilidad, digamos, de consecuencias menores que puede haber tras esto. La que puede ser peor, en todo caso, es que de este informe de la delegación de gobierno se deriven, como decía Nacho también, acciones legales ante los tribunales que de verdad invaliden algunas de las decisiones que ha adoptado el Cabildo de Fuerteventura en este tiempo que solo está
respaldado por dos consejeros, ¿no? El presidente y uno más de los consejeros. Entonces, en ese caso sí tendría consecuencias peores porque, bueno, las decisiones adoptadas pues podrían ir para atrás y eso puede derivar en, bueno, consecuencias también que tendrá que asumir el Cabildo frente a particulares. Por ejemplo, pensemos en contratos adjudicados, en extensión de contratos adjudicados, prórrogas, y después en cosas más de todos los días, como, bueno, remarcaban desde Coalición Canaria, que, bueno, que hay contratos o servicios, ¿no?, que presta el Cabildo, como el mantenimiento de carreteras o la atención a la dependencia, los centros sociosanitarios, que, bueno, que sí, creo yo, es deseable que no se interrumpan esos servicios, ¿no? Pero en el peor de los casos podría llegar a suceder eso porque, bueno, si digamos que esos servicios están adjudicados externamente, pues la empresa adjudicataria puede decir, mira, vista la inestabilidad y visto que a lo mejor no me van a querer pagar por los servicios prestados, pues yo dejo de prestar el servicio, ¿no? Esas son las peores consecuencias que puede tener esto. Repito, en definitiva, teniendo el horizonte electoral tan cercano, probablemente esto quede como una anécdota y se resuelva a través de las elecciones, ¿no?, que se celebren ahora a finales de mayo y que finalmente renueven el
¿Y no les llama la atención que tanto Coalición Canaria como Partido Popular son los que están poniendo el grito en el cielo y uno se pregunta quién puso ahí a Sergio Lloret con tan solo dos concejales de AMF? Precisamente los que ahora están criticando esta gestión. Por cierto, ¿qué hablan nuestros oyentes?
Es indudable que el señor Lloret se ríe de todo el mundo, de la ley, de los majoreros, incluso de la inteligencia de las personas, diciendo que la mayoría absoluta de dos son dos y que la mayoría absoluta de un cabildo son dos personas. Pero yo no pongo solamente el foco en él, porque ¿quién me ha puesto al señor Lloret en la presidencia del cabildo? Son corresponsables Coalición Canaria y Partido Popular, que no sea ahora que no se rasque las vestiduras, porque eso se sabía desde el principio. O sea, resulta que un partido que tiene 7 consejeros y otro que tiene 4 ponen de presidente del cabildo al que tiene 2. Oiga, yo entiendo la aritmética parlamentaria, pero hay una cosa que se llama sentido común. Los majoreros no han votado al señor Lloret para ser presidente del cabildo si no lo hubieran dado 7 consejeros. Es verdad que Lola no podría ser presidente otra vez. Bueno, pues Coalición Canaria busque a otra persona. Pero lo que no tiene sentido es que el Partido Popular y Coalición Canaria ahora se estén echando las manos a la cabeza cuando son ellos los que lo han puesto ahí.
Hombre, no tira mal, el oyente, Nacho. Es decir, no le he dicho, claro, sí, sí, claro, está pasando esto, pero los responsables o corresponsables son los mismos que ahora están diciendo, mira lo que está ocurriendo, ¿no?
Pero ni de no resolverlo. O sea, quiero decir que si quisieran echar al actual presidente del Cabildo, pues que lo podrían echar. Simplemente es cuestión de que se pongan de acuerdo. Entonces, claro, es muy fácil quejarse así, lanzando palabras al viento y no tomar ninguna decisión, pero la culpa, digamos, la culpa o la responsabilidad, al final está donde está, ¿no? El presidente lo que está haciendo es mantenerse en el poder, ¿no? Y bueno, ya si uno quiere creer que es haciendo lo que él considera que es mejor para los ciudadanos, o si no lo es, pues ya es una cuestión opinable, ¿no? Pero, desde luego, yo lo que veo es que, evidentemente, yo creo que había muchas soluciones. Lo que pasa es que ya, estando donde estamos, que el 31 de marzo prácticamente todas las instituciones, estamos a día 21, el 31 de marzo prácticamente todas las instituciones pasan a un modo meramente administrativo. O sea, las decisiones que se toman, ya los contratos que no se tomaron no se renuevan, que no se habían renovado no se renuevan, no se toman ese tipo de decisiones, no se toman decisiones de contratos menores, no se toman decisiones políticas, no hay actos porque ya vienen las elecciones. Entonces, quedan 10 días, quedan 15 días.
Hombre, Nacho, perdón, Bernardo, llama la atención que unos 23 consejeros gobierne uno que tiene 2, tan solo. Y claro, como dice el oyente, es que no lo ha votado nadie con 2 consejeros. La gran mayoría ha votado Coalición Canaria, Partido Popular o el Partido Socialista, pero no AMF. Y al fin y al cabo es el que gobierna, ¿no?
Sí, bueno, pero esto...
Esto pasa, claro, sí, sí.
Esto pasa, sí, sí. Y no es nada contrario a las reglas de juego, sí, lo que sí ha sucedido, ¿no? Sí. Simplemente ha habido una inestabilidad política tan grande que finalmente hubo dos partidos, Coalición Canaria y PP, que para poder gobernar tenían que ceder al partido cuña, al bisagra, que en este caso era MF, el de Sergio Lloret, bueno, amplias parcelas de poder en el Cabildo que incluían la presidencia, ¿no? Y de ese reparto viene esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que sucede también de cara al futuro y poniéndonos en el lugar de Sergio Lloret es que, bueno, todos sabemos que Fuerteventura ha sido también golpeada en las últimas semanas por un hecho político de especial relevancia, como es el caso de Tito Berni, que afecta a una familia del Partido Socialista de Fuerteventura, que es lo suficientemente importante como para comprometer las perspectivas electorales del PSOE. Entonces, bueno, dentro de esa coyuntura, sin duda Sergio Lloret está tratando de sacar el mayor lustre posible, sacar la mayor punta que puede a su presidencia, uh-huh, porque se sabe que en el mercado electoral que viene ahora en mayo, el PSOE puede pagar muy muy caro todo el desgaste del caso Tito Berni, y entonces podría él, gracias a esta presidencia tan estrafalaria, pues aumentar su peso político.
Bueno, puede ser. Y hablando de desgaste, ¿quién se está desgastando más en esta moción de censura que se está produciendo ahora mismo, ¿no? Mañana se votará, ya sabemos cuál va a ser el resultado de la votación, pero ¿dónde ven ustedes el desgaste, Nacho? Si es que lo hay, yo creo que sí.
Pues mira, me cuesta vértelo y decírtelo, porque sabes que estoy viendo al presidente del gobierno hacer casi su mejor discurso desde que le conozco al presidente, porque es la primera vez que veo que dado que respeta al interlocutor que tiene, porque parecía que no le iba a responder a Tamames al discurso, cosa que sí está haciendo, y que se lo ha preparado bastante bien. Parece que como respeta al oponente político, le está tratando con respeto y está hablando de verdad con datos y con cifras. No todas, evidentemente, son certeras ni del todo transparentes. Pero le veo haciendo un discurso por fin político de cierta capacidad, que muestra cierta altura, ¿no?, al presidente del gobierno. Cosa que bueno, que me apena, porque podía haberlo hecho antes con algún líder de la oposición, como el del Partido Popular, ¿no? Pero ¿a quién desgasta esto? Pues yo creo que a Sánchez no le está desgastando ni le va a desgastar. A lo mejor consigue Vox el objetivo inicial de la moción de censura, que es desgastar al Partido Popular.
Claro, ¿y a quién beneficia? Es decir, puede que desgasta uno, ¿a quién beneficia? ¿Al tercero en discordia, al Partido Popular, que se va a abstener y un poquito pasa de perfil en esta moción?
A Sánchez no le está perjudicando, eso de luego me está pareciendo de momento. Luego cuando mañana podamos hacer un análisis un poco más completo, veremos. Pero a mí, de momento, perjudicar al presidente de gobierno no me parece que perjudica.
Uh-huh. Bernardo, ¿a quién está desgastando y quién consideras tú, por lo visto, por ahora, a quién puede beneficiar esta moción de censura?
Mira, esta moción de censura, como sabemos, fue anunciada hace ya varios meses y el problema de que esa moción y su anuncio fue hecha por Vox, el problema que enfrentó esa moción de censura fue la incapacidad de encontrar un candidato. Entonces, bueno, alguien acercó a Vox, Sánchez Dragó, como todos sabemos, una propuesta que era la de Ramón Tamames. Ramón Tamames, curtido en los últimos años en tertulias televisivas, que le han dado una nueva cara a un ex militante del Partido Comunista que es apoyado por el Partido Conservador en España, llamado ultraderecha por algunos, que es Vox, ¿no? Y claro, es una moción de censura cuanto menos curiosa, porque no solo que llega sin ninguna posibilidad de prosperar, sino que además nos plantea dudas como estas que está planteando tú, Javier. ¿A quién va a beneficiar? Porque da la impresión de que a Vox no le ha beneficiado sustancialmente, puesto que el candidato no tardó mucho en mostrarse fuera de control de los proponentes, ¿no? Y empezó a defender algunas ideas que no son exactamente las que defiende Vox, y lo acaba de hacer también ahora en el Congreso, y con un estilo, además, que no tiene absolutamente nada que ver con el del partido de Santiago Abascal. De hecho, como decía Nacho, en un principio se especulaba con que Sánchez ni siquiera le contestase a Ramón Tamames y que le enviara a alguna de las vicepresidentas, y finalmente lo está haciendo él mismo, ¿no? Entonces, bueno, la moción de censura se reorienta dado el candidato, y aquello que pensábamos, yo me incluyo, que al final esta moción de censura, más que ir contra el gobierno Sánchez, iba a ser una moción de censura contra el Partido Popular por parte de Vox, para erigirse como el verdadero partido de la derecha, finalmente está resultando en un juego parlamentario que al común de los ciudadanos les va a costar entender el porqué, ¿no? Al final, la gente que no está cercana al juego político, que no se interesa mucho por esto, va a decir, bueno, pero ¿qué es todo esto, ¿no? ¿Qué es esta puesta en escena si sabemos que no va a llevar a nada? ¿Por qué traen a este señor de 89 años, que está perfectamente en sus cabales, ¿no? Y lo sabemos, pero no deja de ser una situación extraña, una política que se basa mucho en la imagen y también en la juventud de muchos de sus protagonistas, que aparezca Ramón Tamames ahí en el medio, una figura de la transición, ¿no? Entonces, yo creo que al fin y al cabo, Vox sacará una pequeña figuración política a través de esta moción de censura que no le va a hacer recuperar el terreno perdido con el Partido Popular, pero podemos decir que de algún modo les pone de nuevo en escena, aunque sea por un par de días.
Sí, por un par de días. Nosotros ayer decimos pan para hoy y hambre para mañana. Si un par de días estarán pues ahí, sentando toda la atención mediática, pero veremos qué pasa a partir de final de la semana o semana que viene. Bueno, ustedes controlan mucho los temas económicos y yo les pregunto, pues nos sorprendía la quiebra del Silicon Valley Bank y después también la semana pasada lo que ocurría con el Credit Suisse, que ha sido comprado por UBS, y lo que nos preguntamos todos, ¿estamos ante una nueva crisis que puede sacudir a las entidades bancarias, como seguro que ustedes recuerdan aquella de 2006, 2007? ¿Vamos a ver una caída como pieza de dominó de otras entidades bancarias? ¿Están seguros los ahorros de todos los españoles? ¿Hay quiebra de entidades bancarias en España, Nacho?
Bueno, vamos a ver. Esto es como todo, ¿no? Cuando empieza a haber este tipo de noticias y de absorciones porque hay mala gestión en determinadas entidades, en UBS la cara del presidente cuando compró no era de mucha alegría, ¿eh? O sea, quiero decir que lo compra porque no le queda un poco casi más remedio, ¿no? Un banco que ya fue, digamos, también rescatado después de la crisis de 2008, UBS, ¿no? O sea, que cuando empieza a escucharse este tipo de noticias, siempre la preocupación está ahí encima de todos, porque uno sabe que hay determinados problemas que en el ámbito bancario, igual que en toda la vida, se van metiendo debajo de la alfombra, y que hay veces en los que ya no la alfombra no caben más cosas, y entonces hay que empezar a sacar las facturas de los cajones, empezar a hacer líquidas determinadas inversiones de alto riesgo, y entonces se ve cuándo se ha perdido dinero, cuándo no se ha perdido, ¿no? Es decir, con lo cual los riesgos siempre están ahí, ¿no? Yo creo que siempre están ahí. Yo creo que en España en general ahora mismo se aprendió bastante de la crisis de las cajas de ahorro, y que los bancos está siendo bastante prudente, ¿no? Si uno analiza las carteras de inversiones de alto riesgo de Credit Suisse o las empresas españolas, no tiene nada que ver. Con lo cual, en principio, en España no se ven riesgos. En Europa, no descarto que haya alguna otra noticia en los próximos meses. Si pasamos 2, 3, 4 meses sin más noticias, pues se podrá decir que la cosa se ha capeado pues con pocos sacrificios, ¿no? Pero desde luego garantizarlo, yo creo que no, ya. Por mucho que algunos se empeñen en decirlo, no se puede garantizar.
Ya, tú también tienes este optimismo aquí en España y esta incertidumbre en el resto de Europa, ¿verdad, Ro?
A ver, optimismo no, pero tampoco pesimismo. Lo que hay que mostrar es cautela. El sistema bancario se basa sobre todo en la confianza y si esa confianza se desvanece, se acaba todo, ¿no? No hay ninguna entidad financiera, ni siquiera el Santander, que es la más grande de España, que pueda soportar una fuga de depósitos. Si todos nosotros fuéramos clientes de Santander, todos los que nos están escuchando, fuéramos ahora mismo a la sucursal de la que somos clientes a retirar nuestros depósitos, probablemente no lo soportaría, ¿no? Y estamos hablando de un elefante, ¿no? De una entidad enorme. Lo que ha sucedido con estas otras dos, que son entidades grandes pero no tan relevantes, es algo así. Bueno, como consecuencia de distintas políticas propias y ajenas que han derivado en esto. Las propias, pues bueno, una mala gestión, que creo que en el caso del Banco Norteamericano y en el Banco Suizo está acreditada. Y las ajenas son, bueno, pues una situación que se ha vivido en los últimos años, que es la subida de los tipos de interés, que afectan a determinadas inversiones a las que algunas entidades pueden estar más expuestas que otras, sobre todo la renta fija, ¿no? Si te suben los tipos de interés, la renta fija empieza a ser, por supuesto, menos atractiva, y si estás en problemas y tienes que empezar a deshacerte de esos títulos de renta fija, pues vas a lograr una liquidez mucho menor de la que hubieras logrado en otro contexto macroeconómico, ¿no? Bueno, en definitiva, si lo vemos desde esa óptica, algunas de las consecuencias que estamos viendo hoy en el sistema financiero también son traídas por todo lo que se hizo a partir del año 2020 con la pandemia, sí, y que fue inundar de liquidez a través de la compra de deuda masiva o la simple emisión monetaria, porque resulta que había que salir de la crisis de la pandemia y bueno, los políticos lamentablemente tienen solo una receta, que es la de quitarle valor a nuestro dinero, ¿no? Entonces, bueno, estamos pagándolo en forma de inflación y de subida de precios en los últimos meses, y estas consecuencias que estamos viendo ahora son las que tienen también en el sistema financiero, bueno, mundial, y esperemos que no tengan más ribetes dramáticos, en especial en el español, ¿no?
Pues esperamos que no caiga ningún banco más, porque entonces sí ya podríamos estar ante un pánico generalizado. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Será hasta otra ocasión. Bernardo, un abrazo, gracias.
Bueno, un placer.
Nacho, lo propio, gracias.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve a brillar, es primavera. López Am se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesam.com.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Garoe. Carácter. Diseño. Creatividad. Innovación. Garantía. Hechos a medida. Garoe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Garoe. De venta en tiendas especializadas.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos. Echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa en titulares a la actualidad, Carla.
Los colectivos de trabajadores de la Sanidad Canaria Unida y del Instituto Canario de Modernización y Mimoterapia han convocado este fin de semana, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, sendas movilizaciones para visibilizar las carencias y la precarización, según apuntan, de la sanidad en el archipiélago canario. Además, el director de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, José Juan Alemán, ha presentado hoy la guía de habilidades para la vida con la que se pretenden ayudar, sobre todo a los técnicos de ayuntamientos, a disponer de técnicas de habilidad social. Y último apunte, el candidato al Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, han querido conocer los proyectos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, reconociendo la gran labor que desempeña esta ONG en la isla.
Volveremos a actualizar la información ya cuando finalice el programa. A la 1 de la tarde nos vamos con el apunte turístico.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
David Morales es el presidente del Escala Internacional. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Me alegro de escucharte. Gracias por la llamada.
Para nosotros es un placer charlar contigo, que estamos casi finalizando, ¿no?, la temporada alta. ¿Cuánto le queda a la temporada alta? Por regla general, cuando comienza Semana Santa, pues prácticamente se da como acabada la temporada de invierno, ¿no?
Sí, digamos que en el mercado turístico la temporada alta acaba el 30 de abril, ¿vale? Hay dos temporadas, invierno y verano. Una va del 1 de noviembre al 30 de abril, que es la alta, y la teóricamente baja del 1 de mayo al 31 de octubre. Pero es verdad que el domingo de Semana Santa, el domingo de Resurrección, viene a poner el punto y final a la tradicional temporada alta de invierno en Canarias.
Uh-huh. Bueno, tenemos unas 2 semanas aproximadamente para la Semana Santa. ¿Qué valoración se hace por ahora? Parece que los datos muy buenos, ¿no?
Sí, los datos siempre son positivos y, como hemos hablado en ocasiones anteriores, nunca olvidemos que venimos de un cero turístico, ¿no? Es verdad que probablemente en este 2023 pues todo se está calmando un poquito más respecto a lo que fue la efervescencia del año pasado, que fue el primer año sin ningún tipo de restricción tras los peores momentos de la pandemia, y ahora el mercado se empieza a estabilizar a hábitos habituales anteriores a la pandemia respecto a ocupaciones, que en este caso estimamos alcance en torno al 85-90%, sobre todo concentrado en los días festivos, ¿no?, de Jueves Santo a domingo, y con una media, insisto, en torno al 80-85%. Si me preguntas comparativamente respecto a lo que fue la Semana Santa del año pasado, la primera normal, es verdad que la ocupación media estimamos que baja en torno a un 7-8% respecto al año pasado. Pero bueno, hay por otro lado un incremento de tarifas de en torno a un 5%, una cosa compensa la otra, y sobre todo el mercado se vuelve a estabilizar, ¿no?
Hablabas del cero turístico. ¿Ha servido para algo este cero turístico desde el punto de vista de ofertar iniciativas diferentes de Canarias? Es decir, ese reinicio del turismo en Canarias, aparte para de rehabilitar pues diferentes alojamientos, ¿ha servido para algo? ¿Ha servido para, no sé, hacer introspección de lo que hacíamos mal y no volver a repetirlo?
Yo ahí creo que te hablaría, Javier, con todo mi respeto, de las Canarias o la Gran Canaria de las dos velocidades, ¿no? Es verdad que el sector privado ha aprovechado la coyuntura para renovar sus productos, ya sean establecimientos alojativos turísticos, oferta complementaria, etcétera, y nos queda un poquito el retraso en la renovación de los espacios públicos, ¿no? Uh-huh. Los espacios públicos sí que van a menor ritmo en cuanto a actualización, modernización, respecto a la oferta privada, pero bueno, demos un voto de confianza y confiemos que pronto nos alcance también la parte pública, ¿no? A nivel de lo que ofrece un núcleo turístico, un destino en general.
Hombre, tenemos un plan de modernización y mejora ahí, ¿verdad? De las zonas turísticas, que la verdad es que cuesta sacarlo adelante, ¿eh?
Sí, ha sido tradicional, ¿no? El conflicto entre distintos niveles de la administración. Fíjate que en esos planes de modernización, pues hasta cuatro administraciones públicas, en lo que son los consorcios turísticos de rehabilitación, intervenían, ¿no? El Estado, el gobernador regional, el cabildo, el ayuntamiento de turno, ¿no? Afectado por la zona núcleo turístico, y eso siempre ha lastrado el dinamismo en la recuperación de dichos espacios, ¿no? Pero bueno, yo insisto, yo es que me quedo con que venimos de un cero turístico, que hay una crisis mundial y que afortunadamente Canarias sigue siendo un referente turístico internacional y también nacional para todos nuestros visitantes.
Uh-huh. Semana Santa se da bien, ¿no? En principio. Por regla general es turista local o peninsular. Parece que bien, ¿no? ¿O no?
Sí, insisto. Estará en torno a un 85%, sobre todo más concentrada la alta demanda en los días festivos. Y de nuevo, gracias al turismo de proximidad, al turismo canario, turismo peninsular, también vuelve a apostar por Canarias para esta Semana Santa, y el internacional con, de nuevo, el regreso de familias, ¿no? Lo notas en los índices de ocupación de personas por cada habitación, que si normalmente son máximo dos personas, aquí ya ves que como hay 2,20, 2,30, ¿no? Dos adultos y un niño, dos adultos y dos niños. La importancia también del turismo familiar en esta fecha, ¿no? Aprovechando las vacaciones escolares.
Y teniendo en cuenta que, por regla general, una vez que baja Semana Santa hay una pequeña bajada en cuanto a recepción de turistas hasta que ya se activa en el verano, ¿crees tú que se podrá ver una bajada de precios por parte de los alojamientos hoteleros, sobre todo hoteleros y extrahoteleros también?
En esa vuelta, la cotidianeidad que te comentaba antes respecto a años anteriores, en los que después de Semana Santa, el periodo de transición que viene a representar mayo y junio, pues es verdad que el mercado vuelve a encontrarse con ofertas para periodos. Es verdad que en estos meses de interacción, ¿no?, entre una temporada alta y verano, de nuevo el segmento de las empresas, ¿no?, los congresos de empresas, los viajes de incentivo, de nuevo en Canarias en general y en Gran Canaria en particular, están teniendo mucho peso. Muchas empresas que pararon estos encuentros, conferencias, convenciones, seminarios, las están retomando desde el año pasado, y eso también está siendo importante en Gran Canaria, gracias a su planta de palacios de congresos, centros de convenciones interesantes, ¿no? Y bueno, la menor presencia del cliente vacacional se complementa o se contrarresta, uh-huh, con el cliente de congreso, que es muy interesante porque también gasta mucho en destino.
¿Hay alguna diferencia, David, entre el turismo pre-pandemia y post-pandemia? ¿Es el mismo perfil? ¿Ha cambiado en algo?
No, yo personalmente creo que no. Lo que sí se notó el año pasado, en 2022, es que había muchas ganas de vivir, que se pone mucho más en valor los momentos de compartir en pareja, de manera individual o familiar, en destinos vacacionales, ¿no? La felicidad que proporciona el valorar momentos de ocio que antes lo veíamos casi como de manera automática, y ahora le dan mucho más valor las personas, ¿no? El cliente. Yo creo que es la principal diferencia, la psicosocial.
Bueno, pues lo que está claro es que estamos hablando de nuestra gran fuente de la alimentación, que no es otra cosa que el turismo, y la gran mayoría de operadores económicos hablan de una mejora de la economía en Canarias si tira el sector turístico, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta en esta pandemia la importancia que tiene el sector, pero también los subsectores turísticos, ¿no? Que hay que seguir ampliando esa oferta complementaria, que aquí en Gran Canaria sí tenemos esa asignatura pendiente, David.
Sí, sin duda, ¿no? Al final el turismo como referente, como epígrafe general, es nuestra locomotora económica, tanto de Gran Canaria como de Canarias, y a partir de ahí el comercio, la oferta complementaria, parques de ocio, y todo el tipo de empresas que se articulan en torno a nuestro turismo, sin duda.
Sin duda alguna. David Morales, siempre un placer, un abrazo fuerte, cuídate, amigo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español de la época moderna. Desde luego que yo recuerde, sin duda alguna, este es el momento más tenso. El que hay que tratar como el momento con la mayor pérdida de credibilidad.
Pero eso ha destapado la caja de la sospecha.
Bueno, pero Paco, pero estarás conmigo que los árbitros y los del VAR no están acertados.
No, claro.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
A esta hora de la mañana, de la tarde, del mediodía, vamos a hablar con un coloproctólogo. Él forma parte de la unidad de coloproctología de Hospital Universitario San Roque en Maspalomas. El doctor Mauricio Abel lo tenemos ya en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto.
Para nosotros buenas también tardes. Es un placer saludarle. Para comenzar por el principio, doctor, cuando hablamos de un coloproctólogo, ¿exactamente de qué disciplina de la medicina estamos hablando?
Bueno, el coloproctólogo es una subespecialidad de la cirugía general y digestiva que se ocupa justamente de la patología que es del colon, del recto y de toda la parte anal. Uh-huh. Sí, es una subespecialidad. Hay que hacer másteres y especialidades aparte como para tener esa especialidad y dedicarse a este tipo de patologías. Uh-huh. Eso incluye todo lo que es el intestino grueso, que habitualmente la población lo llama, que es todo el colon, el recto, que es la última parte del intestino grueso, y después toda la patología anal con el tema de las patologías benignas y malignas a nivel del ano, como las hemorroides, fístulas, cáncer de ano, etcétera.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar, si le parece bien, del cáncer de colon. El Día Mundial será el próximo 31 de marzo y nosotros nos vamos a adelantar. Cáncer de colon. ¿Cómo se previene el cáncer de colon? Es decir, poquito, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene el cáncer de colon para no realizarlo, doctor?
Perfecto. En principio, bueno, este es un mes particular porque es un mes especial, el mes de marzo, como lo hay en distintos cánceres, como el de mama, el pulmón y demás. El mes de marzo es un mes que se identifica con un listón azul, ¿sí?, que es el mes para concientizar a la población sobre esta enfermedad, que es el cáncer de colon. El cáncer de colon o cáncer colorrectal o colorectoanal, porque también abarca todos los cánceres a nivel intestinal, es una patología fundamentalmente del colon rectal, es el cáncer del aparato digestivo más frecuente, ¿sí?, en toda la población. A nivel global, ¿sí?, está por detrás del cáncer de mama y cáncer de pulmón. Y a nivel de en España, con respecto a los hombres, es el segundo en prevalencia después del cáncer de próstata en los hombres, y en mujeres ocupa el tercer lugar en después de mama, pulmón, y ahí viene el cáncer colorrectal. Uh-huh. Es un cáncer muy frecuente que lo bueno que tiene es que, detectado a tiempo, tiene una alta tasa de curación, ¿sí?, a diferencia de otros cánceres que son mucho más agresivos, como uh-huh. por ejemplo el cáncer de páncreas o el cáncer de pulmón. Uh-huh. ¿Cuándo tenemos que consultar nosotros a una unidad de coloproctología o a un especialista, a un digestivo? En principio, hay distintas síntomas y signos que suelen presentar los pacientes, como por ejemplo algo que no es habitual, como un sangrado anal, un dolor anal, secreción de mucosidad a través del ano, alteración en el ritmo evacuatorio, o sea, el paciente que venía evacuando todos los días por la mañana y ve que de pronto empieza con estreñimiento, con diarreas, con malestar, siempre y cuando no se le pueda atribuir obviamente alguna comida en mal estado y demás, antecedentes de cáncer de colon en familiares o de pólipos colónicos, tanto en familiares como a nivel personal, dolor abdominal, anemias de origen desconocido. Tenemos lamentablemente muchos pacientes que consultan porque vienen con una anemia tratada de larga data y no tienen hecha una colonoscopia o una endoscopia digestiva alta, y entonces lo primero que hay que hacer es detectar donde hay pérdidas de sangrado. Entonces, el cáncer colorrectal hay que consultarlo en estas situaciones y también después de los 45 años de edad. Antes se hablaba de los 50 años de edad, pero ahora se empezó a hablar de los 45, porque la presencia y la incidencia de pólipos, que son el precursor en muchos casos de cáncer colorrectal, se empiezan a ver en estas edades. Si bien es un cáncer que puede afectar desde la juventud, incluso yo he operado pacientes de 30 años, 27 años, no es lo habitual, pero frente a antecedentes y frente a síntomas hay que consultar. Y la forma de prevenir, como tú me has preguntado, en principio lo ideal es, en muchos casos, que se sospeche la presencia de un cáncer colorrectal, es realizar una colonoscopia, que nosotros la hacemos en la unidad de coloproctología junto con los digestivos.
Sí, doctor, ¿por qué estamos viendo un aumento en la prevalencia de este tipo de cáncer? Es decir, los especialistas dicen que posiblemente será la primera causa de muerte en 2030. ¿Por qué este motivo? ¿Por qué cada vez vemos más cáncer de estas características?
Bueno, lamentablemente esto tiene que ver un poco con la alimentación de la gente y también por la falta de concientización de esta enfermedad. Porque, como lo dije, si todas las personas a partir de los 40, 45 años comienzan a hacerse estudios, ir al proctólogo, así como van el hombre al urólogo por el tema de la próstata, o la mujer a cirujano mamario y demás para hacerse una mamografía, el tema del cáncer de colon, que afecta a los dos sexos por igual, es importante hacerlo. Lamentablemente, con el tema de la pandemia a nivel español y a nivel mundial, se dejaron de hacer muchas colonoscopias porque por el tema del miedo al contagio y demás del COVID, y a los falta de este tipo de estudios, que son estudios totalmente inocuos, se dejaron de hacer, y eso aumentó la prevalencia por los pacientes, lamentablemente muchos están viniendo sin estudios y en forma avanzada a consultar.
Pues es una pena. Ya para acabar, ¿qué tipo de tratamiento se efectúa? ¿Siempre tiene que pasar por un quirófano, cirugía? ¿Hay posibilidad farmacológica, doctor?
Bien. Bueno, por eso, lo principal es prevenirlo. Cuando nosotros identificamos un pólipo pequeño, se puede extirpar. Muchas veces esos pólipos tienen zonas de tumor y con la extirpación colonoscópica alcanza, ¿sí? O si es un cáncer, por ejemplo, de recto, que es la última porción del intestino y es un cáncer avanzado, muchas veces se puede hacer un tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia y después realizar la cirugía. Si el tumor ya no es resecable por vía endoscópica, lo que se puede hacer es una resección colónica con laparoscopia o con cirugía abierta, dependiendo de cada caso. ¿Sí? Pero lo bueno es que tiene una alta tasa de curación y una sobrevida de más del 90% a los 5 años si los detectamos a tiempo.
Sí, por supuesto, eso hay que apuntarlo. Doctor Mauricio Abel, responsable de la unidad de coloproctología de Hospital Universitario San Roque en Maspalomas. Gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.
Hospitales Universitario San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y tratamiento integral personalizado, en donde el paciente es el centro. Hospitales Universitario San Roque, especialistas en oncología integral.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Nos vamos de la mejor manera posible con todo un clásico. California Dreaming de Mamá San de Papas. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria, con la esperanza de volver a escucharles mañana, encontrarnos mañana como siempre después del boletín informativo de las 11. Estuvo Guillermo Correa en la realización, les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes, sigan disfrutando de este martes 21 de marzo. Chao.